Y compartamos ahora la segunda parte de lo que compartimos el miércoles pasado sobre cómo cultivar una relación de comunidad o de compañerismo, perdón, con el Espíritu Santo. Y usamos Amós capítulo 3, versículo 3, si leen conmigo, y leí en varias versiones, la versión del 60 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Dice también la Nueva Versión Internacional. Y la traducción del lenguaje actual dice, si dos personas andan juntas es porque están de acuerdo. Yo creo que leyéndolo en las diferentes versiones, todos captamos el mensaje. Y el mensaje es que el Señor nos está diciendo que tenemos que ponernos de acuerdo al andar juntos. Y mencioné que este versículo generalmente lo podemos aplicar a las diferentes relaciones humanas. Por ejemplo, lo podemos usar en el matrimonio. Escuchamos la expresión juntos pero no revueltos. En el matrimonio podemos estar juntos, pero realmente estamos en acuerdo. También eso se aplica al liderazgo. Tenemos que ponernos en acuerdo, no solamente estar juntos, pero en acuerdo. También en la amistad, en los negocios. Si usted es un empresario, un hombre o mujer de negocio y tiene socios, usted tiene que estar no solamente junto con sus socios, tiene que estar en acuerdo con ellos para poder avanzar. Si no, no van a poder avanzar. Así que generalmente ese texto se usa para esas diferentes relaciones, aplicándolo a ese diferente tipo de relaciones. Pero la aplicación correcta de ese pasaje es que el Señor está confrontando a su pueblo de Israel porque el pueblo de Israel no estaba en acuerdo o en comunión con el Señor. Es decir, el pueblo iba por un lado y Dios iba por otro lado. Así que Israel definitivamente no andaba en acuerdo con Dios. Y en este libro tan corto del profeta Amós, hay tres cosas principales que destacan o revelan las razones por las que podemos concluir juntamente con Amós que el pueblo de Israel no estaba en comunión con Dios. La primera, ellos tenían una ambigüedad religiosa y una falsa adoración. Es decir, eran ambiguos, indecisos en su vida religiosa, pero también tenían una falsa adoración. Eso equivale a que no estaban en acuerdo con Dios. La segunda razón es que reinaba en la nación la injusticia, la corrupción, la avaricia, la inmoralidad. Todas estas cosas, estas prácticas pecaminosas, revelaban que el pueblo de Israel estaba definitivamente en desacuerdo con el Señor, no estaba caminando en comunión con Él. Y finalmente, la tercera razón es que en medio de la prosperidad socioeconómica se habían olvidado de Dios. El pueblo de Israel en ese momento estaba experimentando un crecimiento y un avance económico. Había una prosperidad muy marcada, muy acentuada, muy evidente. Entonces eso como que llevó a la gente a olvidarse del Señor, como sentir que no necesitaba al Señor, como pensar que, bueno, tengo todas las cosas necesarias, todo está bien, todo hay en abundancia, así que no necesito a Dios. Esas tres razones principales son las que revelan que el pueblo de Israel no está en comunión con Dios en ese momento. Y por eso el profeta Amós confronta de parte de Dios al pueblo y dice, ¿andarán dos juntos por el camino sin estar en acuerdo, sin ponerse de acuerdo? Y hemos dicho que nosotros podríamos ser simpatizantes del Evangelio, podríamos ser visitantes de una congregación, ser respetuosos de los principios bíblicos o cristianos, pero eso no indica que realmente estemos en acuerdo con Dios. ¿Y cómo sabemos que estamos en desacuerdo con Dios? Cuando hacemos lo que nosotros queremos, cuando la voluntad de Dios no es prioridad en nuestra vida, cuando tomamos las decisiones por nuestra propia cuenta y no consideramos a Dios para nada, no buscamos su voluntad, no buscamos su dirección y sobre todas las cosas está reinando sobre nosotros otras cosas. El domingo en la serie Inconmovibles, en la parte que estuve hablando del enfoque correcto, y hablamos del tesoro verdadero también, mencionamos que el Señor Jesús dice en el Sermón del Monte, precisamente el hermano Dayton nos mencionaba, que no pueden servir a Dios y a las riquezas. Y la palabra riquezas ahí es la palabra hebrea mamoná, que describe cómo los bienes de una persona eran un objeto para depositarlos a otra persona para que se los cuidara, un banquero, una empresa de seguridad, etc. Así que, en principio, esa palabra quería decir que las personas depositaban sus bienes, sus riquezas, su dinero, etc., en manos de otros, los confiaban a otros. Pero con el paso del tiempo, esa palabra se desvirtuó. Y resulta ser que lo que las personas le confiaban a otros se convirtió en nuestro punto de confianza. Es decir, la gente dejó de confiar en Dios y comenzó a confiar en sus bienes materiales, comenzó a confiar en sus riquezas, etc. Y es por eso que el Señor les dice, no pueden servir a Dios y a las riquezas, porque llegaron al punto de considerar a las riquezas o los bienes materiales como una deidad, como un Dios. Entonces Dios, Jesús está diciendo, Dios es el soberano de todos los dioses, no hay otro Dios fuera de Él, así que o sirven a Dios o sirven a su Dios de riquezas. Y era lo que le estaba pasando aquí al pueblo de Israel. La prosperidad económica, la prosperidad social era tan abundante que ellos dejaron de confiar en Dios y comenzaron a confiar en las cosas que tenían. Así que estos puntos nos revelan de manera clara cómo o por qué es que el pueblo de Israel no estaba en acuerdo con Dios, no estaba caminando en comunión con Dios. Así que podemos concluir el versículo y las tres razones por las que no están de acuerdo o no caminaban en acuerdo con Dios. Podemos concluir que para que dos caminen juntos por voluntad propia, tienen que ser uno solo. Tienen que ser uno solo. Así que surge la pregunta y es, ¿cómo podemos cultivar una relación de compañerismo con el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos caminar con Él día a día? Ahora alguien puede decir, pastor, pero ese pasaje no habla del Espíritu Santo. Amós 3:3 no dice ahí, no menciona para nada ese único versículo al Espíritu Santo. Es cierto, no lo menciona, pero recordemos que el Espíritu Santo es Dios. Así que cuando hablamos de Dios, no solamente estamos hablando de Dios manifestado como Padre, pero estamos hablando de Dios manifestado como Hijo y Dios manifestado como Espíritu Santo también. Entonces, aunque no aparece la palabra Espíritu Santo ahí, en ese versículo, realmente Él sí está ahí, porque Él es parte de la Trinidad. Él es ese Dios trino. Así que, ¿cómo podemos cultivar una relación de compañerismo con el Espíritu Santo? Aparte de tener que decidir si realmente estoy caminando en acuerdo con Él o identificar si estoy caminando por un lado y Él por otro, tenemos que arrepentirnos. Y arrepentirnos para poder caminar en relación, en compañerismo con Él. Un par de recomendaciones o pasos, usted puede llamarlo pasos, procesos, puntos, escoge mejor la palabra que usted quiere. Pero la primera de ellas, entréguese por completo a Jesucristo y hónrelo. Eso es lo primero. Jesús dijo que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Así que hay una relación, hay una conexión entre el Espíritu Santo y Jesús. Jesús dijo, me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Les voy a mandar otro Consolador. Jesús dijo, cuando el Consolador venga, Él los guiará a toda verdad. Él les recordará todas las palabras que yo les he hablado, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que podemos hacer, si queremos desarrollar una relación de compañerismo, si queremos caminar en acuerdo con el Espíritu Santo, entonces entreguémonos por completo a Jesucristo y honrémoslo. Juan capítulo 7, verso 39. Esto dijo del Espíritu Santo, del Espíritu, perdón, que habían de recibir los que creyeren en Él, es decir, en Jesús. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu Santo vino cuando Jesús fue glorificado. ¿Y cuándo fue glorificado Jesús? Cuando Él resucitó. Cuando Jesús va a la cruz, muere y resucita, Jesús es glorificado en ese momento. Y es en ese momento cuando Jesús le dice a sus discípulos que esperen en Jerusalén hasta que haya venido sobre ellos el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no vino sin antes Jesús haber sido glorificado. En esta forma se estableció un fundamento, y el fundamento es este: que el Espíritu Santo no puede fluir en la vida de una persona en la que Cristo no es honrado. El Espíritu Santo no se puede manifestar en la vida de una persona que no honra a Jesucristo. El Espíritu Santo no puede fluir en la vida de una persona que no honra a Jesucristo. Y escuche lo que estoy diciendo, que no honra. No estoy diciendo que no cree. Las personas podemos creer en Jesús, pero no honrarlo. Podemos creer en Él, pero no honrarlo. Así que el Espíritu Santo viene por causa de que Jesús es glorificado. Y ese es un principio en la vida de todo cristiano. Si queremos que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida, tenemos que aprender a glorificar a Jesús en nuestra vida. Así que si te entregas de lleno a glorificar a Jesús, entonces el Espíritu Santo vendrá en forma agresiva sobre tu vida. En el buen sentido de la palabra, uso la palabra agresiva. Él te va a buscar, Él te va a iluminar, Él te va a saciar, Él te va a bendecir. Así que honrar a Cristo significa, escucha, honrar o glorificar a Cristo significa hacer lo que Él nos mandó. Por eso yo puedo creer en Jesús, pero no honrarlo. ¿Y cómo sé que no lo honro? Porque no hago lo que Él dijo que hiciera. Así que honrar y glorificar a Jesús significa hacer lo que Él mandó, confiar siempre en Él, seguirle como nuestro pastor y obedecerle por completo. Eso significa honrarlo a Él. Eso significa glorificarlo a Él. Entonces muchos creyentes le decimos: Señor, ¿por qué no veo el Espíritu Santo en mi vida? ¿Por qué no siento esa presencia del Espíritu Santo? ¿Por qué no siento ese mover del Espíritu en mi vida? Si yo creo en ti, yo creo en Jesús, tú eres mi Señor y mi Salvador, etcétera, etcétera. Y Jesús ahí nos tiene que decir: bueno, es que de labio me honras, pero tu corazón está lejos. No me honras. No haces lo que te mando. Y dice: pastor, ¿y dónde hay yo? ¿Cómo sé lo que Jesús me manda? Lea los evangelios. Lea las cartas de las primeras, segunda, tercera epístola del apóstol Juan. Lea las escrituras, especialmente el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos. Nos hablan de todas esas cosas que Jesús nos mandó. Mateo 28, 19 y verso 20. La Biblia dice que Mateo cuenta que Jesús les dio instrucciones de ir y predicar el Evangelio. Y dijo: vayan por todo el mundo y enséñenle que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Y cuáles son esas cosas que yo les he mandado? Hemos estado hablando de ellas los últimos domingos en la serie Inconmovibles. En su sermón inaugural, Jesús habla precisamente de esas cosas. Así que no podemos sentir ese fluir del Espíritu en nuestra vida. Él puede estar en nosotros, pero está apagado. Él puede estar en nosotros, pero está adormecido, está triste. El apóstol Pablo dice: no entristezca al Espíritu Santo. También dice: no apague al Espíritu Santo. Así que si cultivamos la relación con el Espíritu Santo se vuelve íntimo. Caminamos con Él. Hacemos lo que Él hace, vamos por el camino en el que Él va y avanzamos al mismo ritmo y en la misma dirección en la que Él va. No nos vamos por un camino aparte, como le pasó al profeta Jonás, ¿recuerdan? Jonás se fue en otra dirección, no se fue en la dirección que el Señor le pidió que fuera. Algunas veces nosotros o a nosotros nos ocurre eso. no estamos caminando en acuerdo con el Señor. Así que pensemos en lo siguiente: ¿estamos honrando a Jesús en nuestra vida? ¿Estamos glorificando a Jesús? A veces cuando pensamos que glorificamos a Jesús quiere decir que cantamos. No, no, eso no, es, lo podemos considerar, pero no es el todo. Es obedecer lo que Él nos mandó, es seguir lo que Él nos enseñó, es considerarlo a Él nuestro pastor. Y le decimos: Señor, Tú eres mi pastor, Tú eres el Señor de mi vida. Pero no hacemos lo que Él nos dice, no guardamos sus mandamientos. La segunda, o el segundo paso que puede ayudarnos a desarrollar esa comunión con el Espíritu Santo es caminar en rectitud. Camina en rectitud. La gracia de Dios que nos da la salvación también nos enseña a desechar los deseos impíos y mundanos. Y ella nos ayuda a vivir de una manera sobria, de una manera recta, de una manera consagrada. Es decir, la gracia de Dios no solo nos sirve para la salvación, la gracia de Dios nos sirve también o funciona en nuestra madurez como cristiano. El punto es que muchos creyentes, y les cuento que hemos empezado Mundo de Fe Instituto. Mundo de Fe Instituto es un instituto para preparar a líderes, y lo llamamos Levantando Líderes Cambiando Naciones. Y estamos hablando precisamente en la primer clase que tuvimos hace 15 días atrás. Hablábamos precisamente de eso, de que Jesús nos está invitando, nos está llamando a nosotros a vivir de una manera en la que experimentemos el poder de la gracia o el poder del Evangelio en nuestra vida. El punto es que muchas veces usamos el Evangelio o la gracia solamente para ser salvo. Ok, ya soy salvo por gracia, por fe, por la gracia del Señor, y pensamos que eso es todo. Y después de ser salvo pensamos que vivimos nuestra vida como siempre. No, la gracia, el Evangelio se requiere en nuestro diario vivir para crecer, para llegar a parecernos a Jesucristo. ¿Se acuerda lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4? Los versículos 11 en adelante, él dice que el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y dice: para que ya no sean niños fluctuantes, llevados de un lugar para otro, sino que lleguen a parecerse, alcancen la estatura de Jesucristo. Y cuando el apóstol Pablo habla de la estatura de Jesucristo, no está hablando de la estatura física, está hablando del carácter, está hablando de la santidad, que lleguemos a parecernos a Cristo. Así que algunos nos convertimos al Señor, entregamos nuestra vida a Cristo, pero después de un tiempo nos seguimos pareciendo a nosotros mismos. Es decir, no hay ninguna apariencia de Cristo en nosotros, nada, seguimos siendo los mismos. No puede ser. Entonces el Evangelio se requiere para nuestra madurez, para nuestra consagración. Así que el apóstol Pablo dice que tenemos que alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso son los ministerios de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastor y de maestro. No son títulos, no son rangos jerárquicos. Un apóstol no es más que un maestro. Un pastor no es menos que un profeta. Un profeta no es más que un evangelista. Un evangelista no es menos que un apóstol. Todos tenemos funciones de perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar ahí es una palabra griega que quiere decir remendar. Y da la idea de los pescadores. Cuando los pescadores van al mar y pescan, ¿notó usted que ellos extienden sus redes? Una de las cosas que hacen con las redes es que las lavan, las limpian. Pero también van eslabón por eslabón revisándola. Porque puede ser que cuando la tiraron al mar y llegó hasta el fondo del mar y alaron la red, algún pez o algún tronco o alguna piedra rompió uno de los eslabones. Entonces el pescador se encarga de ir eslabón por eslabón y ahí encontró. Entonces ahí lo remienda, lo repara para que esté listo para la obra. Es lo mismo que hacemos nosotros, los que servimos en los ministerios a los que el Señor nos ha llamado, equiparlos a ustedes, remendar las vidas de ustedes. Por eso es que usted a veces siente que la palabra dice, ¿qué se trae el pastor contra mí? Porque solo a mí me tira. Seguro mi esposa le contó, seguro mi esposo le contó, seguro vio algo en el Facebook el pastor y me está tirando una indirecta. No, no, lo que pasa es que el Espíritu Santo está haciendo su obra de remendarte, y para eso me tiene que usar a mí o a cualquiera otro que comparte la... ¿Me estoy explicando? Entonces, es necesario la vida de rectitud, pero esa vida de rectitud no se logra si no es a través del perfeccionamiento. Así que no pensemos que podemos caminar con el Espíritu Santo y a la vez transitar un camino equivocado, un camino sucio o inicuo. Por eso, ¿cómo podrán dos andar juntos si no están de acuerdo? Si vivimos una vida que no es santa, no tendremos comunión con Él. Dice el apóstol Juan que el que dice que conoce al Señor y no tiene comunión, por ejemplo, dice Pablo, el apóstol Juan, y no tiene comunión con sus hermanos o aborrece a sus hermanos, dice, es mentiroso y está en tinieblas. ¿Leyeron ustedes las cartas de Juan? Primera, segunda y tercera de Juan. El mensaje de Juan es, amaos los unos a los otros. ¿Cuántos leyeron esa carta? A ver, levanten la mano los que leyeron esa. Si no, vayan a casa y léanlas. Y los que ya lo leyeron, vuélvanlo a leer. Vuélvanlo a leer. Yo he tenido la oportunidad de leer la Biblia un par de veces en mi vida. No voy a decir que lo he hecho muchas veces, un par de veces. Ahora lo estoy haciendo nuevamente en una forma diferente. Y me he encontrado con cosas que yo digo, yo pasé por aquí, por este pasaje, y no lo vi en esa ocasión. Ahora lo vi. Es que el Espíritu Santo siempre está trabajando en nosotros. Y el Espíritu Santo nos enseña, por medio de la palabra, que tenemos que tener comunión con el Señor. Y nos está constantemente hablando. Entonces, en la palabra del Señor nosotros encontramos esa manera en la que podemos restablecer nuestra comunión, caminando en rectitud. El tercer paso, haga de sus pensamientos un santuario limpio. Me ha escuchado decir esto muchas veces. No podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nidos sobre nuestra cabeza. Imagínense todos nosotros con nuestros nidos de aves. ¡Ah, qué bonito nido de sopilote tiene, hermano! ¡Ah, no, mira, el mío es de gorrión! El otro dice, no, el mío es de gavilán, el mío es de gallina guinea, dice otro, ¿verdad? Bueno, gallina no es ave, bueno, sí es ave, pero no tiene nidos en los árboles. Pero imagínense, todos con nuestros nidos, viniendo a la iglesia o a nuestras actividades, todos con nuestros, no podemos evitar que vuelen sobre nosotros, pero sí podemos evitar que hagan nidos sobre nuestra cabeza. Los pensamientos son iguales. Ahora, nuestros pensamientos son las decoraciones. Hoy en día se habla de ¿cómo le llaman? ¿Diseño de interiores es la palabra? ¿Así es? ¿O decoración de interiores? Diseño de interiores. Por cierto, ¿alguien aquí es diseñador de interiores? Levánteme la mano si alguien aquí es diseñador de interiores, aquí en este grupo hoy. No hay nadie. Ok. Hoy se habla de diseñadores de interiores. Pues quiero decirle que nuestros pensamientos son los diseñadores de interiores de nuestra mente, de nuestra vida, del santuario en el que nosotros vivimos. ¿No dice la palabra de Dios que nuestra vida es templo de quién? Del Espíritu Santo. Y nuestros pensamientos son esas decoraciones. Si están purificados los pensamientos por la sangre de Cristo, entonces vamos a tener una habitación limpia. Lo que pienses define en gran manera la atmósfera de tu corazón. A veces nos pasa que tenemos adentro nosotros una gran tormenta, un tornado, un huracán, y uno dice, ay, ¿qué será que me está pasando? Bueno, es sencillamente todos los pensamientos que están ahí en nosotros, que no están en orden, no están sujetados a la autoridad o al Señorío de Jesucristo. Si quieres compañerismo con el Espíritu Santo, no permitas que tu mente sea una tierra de nadie en la que deambulen todo tipo de bestia inmunda y todo tipo de pájaros revoloteen. Necesitamos conservar un corazón limpio. Por eso es importante hacer de nuestros pensamientos, de nuestra mente, un santuario limpio. Me encanta lo que Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 9 nos hablan. Y voy a leer de la versión Palabra de Dios para Todos. Y escuchen cómo lo dice. Usted lo puede leer en la versión del 60, si es la versión que tiene. Dice, Filipenses 4, 4 al 9. Alégrense siempre en el Señor. ¿Cuándo hay que alegrarse en el Señor? No dice, alégrense cuando las cosas estén bien o cuando las cosas estén mal. Alégrense cuando tengan o cuando no tengan, o cuando medio tengan. No dice eso. Establece, alégrense siempre. Lo digo de nuevo, alégrense. Que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Más bien, pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. ¿Y cómo conecta Pablo o el Espíritu Santo esta idea de pensamientos, esta línea de pensamientos? Y ahora cae a lo siguiente. La paz de Dios, me encanta cómo lo dice esta traducción, la paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. En fin, verso 8, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Qué tremendo cómo lo dice. Mantengan su mente ocupada en eso. ¿En qué estamos ocupando nuestra mente? Mantengan su mente ocupada en eso. Luego el verso 9. Hagan todo lo que les enseñé, todo lo que aprendieron al verme y oírme, y el Dios de paz estará con ustedes. Pablo habla de dos cosas, dos dimensiones de la paz. Primero dice, la paz de Dios estará con ustedes. Pero Pablo termina esa sección de su capítulo diciendo, el Dios de paz estará con ustedes. Pero él dice que ocupemos la mente en nuestros pensamientos. Hace un tiempo atrás compartí una serie que llamé Pensando en Cristo, inspirada en ese capítulo 4, verso 8. Porque cuando pensamos en lo amable, en lo puro, en lo de buen nombre, en lo que tiene virtud, en lo santo, dice él aquí, piensen en lo que es verdadero. La Biblia dice que Jesús es fiel y verdadero. En todo lo que es noble, en lo que es correcto, en lo que es puro, cada una de esas virtudes que se mencionan ahí apuntan a Jesucristo. Así que cuando mantenemos nuestra mente ocupada en eso, estamos pensando ¿en quién? En Jesucristo. Si pensamos en Jesucristo, wow, entonces vamos a poder tener esa vida de comunión con el Espíritu Santo. Número 4, conózcale a través de la palabra. Tiene que conocerle a través de la palabra, porque es en la palabra donde encontramos al Espíritu Santo. Ya que Él fue quien inspiró a quienes le escribieron y se revela a través de sus páginas. Hace muchos años estábamos en un evento en la Universidad Centroamericana. Estaba hablando en esa ocasión el hermano John Binkley, que ha venido muchas veces aquí al país con nosotros. Y recuerdo que un catedrático se me acercó escuchando al hermano John hablar. Y él dice, la verdad es que yo no entiendo la Biblia. Yo la leo, dice, y es aburrida, no le entiendo nada. Ay, yo en ese momento digo, ¿qué le digo a este hombre? Y precisamente el Espíritu Santo me ayudó a darle una respuesta a él. Y yo le dije, bueno, usted es un creyente, usted cree en Dios, es un cristiano, usted le ha entregado su vida a Jesús. Y él dice, no, es que yo no creo nada de eso, yo no le entiendo. Y yo dije, pues está difícil, porque solamente el que tiene viviendo en su vida, el espíritu que inspiró ese libro lo puede entender. Si no tienes el espíritu que inspiró las escrituras viviendo en ti, nunca lo vas a entender. Te va a dar sueño. Hay gente que voy a leer la Biblia y termina roncando. Para ellos es un somnífero la Biblia. Ay, es aburrida la Biblia. No le entiendo nada. No veo nada. Pero es en las escrituras. ¿Usted quiere conocer al Espíritu Santo? Y tenemos conferencias como esta donde hablamos del Espíritu Santo, pero eso es solo como un incentivo, es como un recurso para animarles a ustedes a buscar del Señor, a buscar del Espíritu. Pero usted lo puede encontrar a Él en las Escrituras, porque Él fue el que inspiró las Escrituras. Así que, ¿qué debemos hacer para acercarnos a la Biblia? Meditar en ella. Ahora, en la diferencia, un día de esto vamos a tener una serie sobre lo que significa la meditación en la palabra de Dios, pero rápido le digo, meditar en la palabra de Dios es muy diferente a lo que es la meditación trascendental. La meditación trascendental de esas doctrinas orientales te dicen que te quedes con la mente en blanco. Deje la mente en blanco, cierre los ojos y te hacen todas esas cosas raras así, ¿verdad? La meditación en la palabra de Dios no es vaciar la mente y que se quede en blanco. La meditación en la palabra de Dios es llenar nuestra mente con la mente de Dios, con los pensamientos. Eso significa meditar en la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a llenarnos de la mente y de los pensamientos de Dios? Leyéndola. Lea la Biblia. Escudriñen las escrituras. Cuando yo era un joven creyente, un bebé espiritual en el Señor, recuerdo que mis primeros pasos estudiando la Biblia, ni idea tenía yo de que iba a ser un pastor o predicador, maestro, etcétera. Nunca me imaginaba eso. Pero comencé a estudiar la Biblia, a leerla, y comencé a buscar palabras clave como perdón o paz o el Espíritu Santo. Uno de mis estudios fue en el libro de los Hechos y subrayé todas las veces que aparece la palabra Espíritu Santo en el libro de los Hechos y cada vez que el Espíritu Santo hacía algo. Usted puede hacer lo mismo. Si tienes una Biblia, puedes hacer eso. Busca la palabra amor o busca la palabra misericordia o la palabra fe o confianza, no sé, la palabra que tú sientes que te puede ayudar, y lo vas a encontrar. Y cada vez que vas en las escrituras y lees, vas a encontrar siempre un tesoro precioso. Al meditar en ella, la fe se acrecienta. La meditación en la palabra de Dios se encarga de transformarnos. Solo la palabra de Dios puede transformarnos. Chicos, acompáñenme. Salmos capítulo 19, versículo 7 al 11 dice, escucha lo que dice Salmos 19, verso 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, es decir, con cada uno de los mandamientos, los preceptos, el testimonio, el temor del Señor, etc. Y dice, es amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón o gran recompensa. Usted quiere desarrollar una vida de comunión con el Espíritu Santo, lo quiero animar. Vaya a la Escritura, conózcalo a través de las Escrituras. Y finalmente, cultive en su corazón, cultive en su corazón la actitud de reconocer su presencia. Muchas veces nos pasa a muchos cristianos lo que le pasó a Jacob cuando está huyendo de su hermano Esaú, ¿se acuerdan? Está huyendo y llega a Betel, y ahí en Betel se acuesta a dormir, toma unas piedras como almohada, tiene un sueño Y el sueño, hay una escalera que tiene un extremo en el cielo y el otro en la tierra. Y allá en el extremo, él ve que hay ángeles que están bajando y están subiendo. Ángeles bajan, ángeles están subiendo. Y Jacob se despierta. Pero Jacob no se despierta solo por haber visto el sueño, la visión ahí en el sueño, sino porque Dios le habló. Dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, tu padre, y yo te traeré a ti a este lugar y te daré esta tierra en la que estás como herencia, como heredad para tu descendencia. Y te multiplicaré y te haré grande y serás padre de naciones, de muchedumbres, etc. Y Jacob se despierta. ¿Y sabe lo que Jacob dijo? Ay, no sabía que este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. ¿Por qué Jacob no sabía eso? Porque él no estaba caminando en acuerdo con Dios, por supuesto. Él estaba yendo por su propio camino. Muchas veces nos pasa a nosotros. A nuestro corazón le falta esa actitud de reconocer la presencia del Espíritu Santo en nuestro diario vivir. A veces queremos estar conscientes de la presencia del Espíritu Santo en una reunión como esta. Pero escuche esto: si nos familiarizamos con el Espíritu Santo, le vamos a dar lugar a su presencia. En la mañana podemos apropiarnos de los pensamientos de Dios. Recordemos que ser íntimo con el Espíritu Santo es como cultivar la relación de cercanía con esa persona que amamos. Si nos rendimos a esa verdad, no habrá para nosotros ningún hecho común ni profano. Ha entrado en la vida de la iglesia una palabra secular. ¿Ya vio? La palabra secular, mucho se usa ahora. Dice la música cristiana, la música secular. Los libros cristianos, los libros seculares. El trabajo cristiano, los trabajos seculares. Se usa mucho eso. Los cafés cristianos. Me acuerdo que hubo un tiempo donde estaba en auge los cibercristianos. Los restaurantes cristianos. Y no es que sea malo que un cristiano tenga un restaurante o un negocio, pero mañana que se vaya en un autobús a su trabajo, a sus compromisos, ¿se va a montar en un autobús cristiano o secular? Hemos secularizado tantas cosas que hemos limitado la obra del Espíritu Santo sola a las cuatro paredes en el templo. Y se nos ha olvidado que Él es omnisciente, Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Te puede tomar en el carro mientras vas manejando, en el autobús mientras vas guindado ahí en la puerta. ¿Cuánto les ha tocado ir guindado en la puerta? A mí me pasó muchas veces. Guindado ahí en la puerta y uno siente que van pasando los vehículos a la par de uno porque van guindado, como métanse más para poder entrar. Y ahí el Espíritu Santo te puede tomar. Tenemos que aprender a desarrollar, a cultivar en nuestro corazón esa actitud de reconocer su presencia. Lavando trastos, planchando, cortando el monte, la grama, pintando, trabajando en la computadora, en una reunión. Y primera vez que me tocó hacer un viaje a Europa, fui a Inglaterra y salimos tarde en la noche de la ciudad de Boston rumbo hacia Londres. Iba en la última silla, casi iba en la puerta del inodoro, me acuerdo. Y ahí iba en la ventana, yo me acuerdo, me tocó ventana al lado derecho del avión. Y en un momento, a medida que avanzábamos, yo veía cómo el sol se ocultaba hacia mi derecha. Era impresionante ver aquello. Siempre había visto el atardecer, pero nunca lo había visto desde las alturas, volando sobre el océano Atlántico y viendo cómo el sol se oculta allá. Y un resplandor impresionante. Cuando yo vi eso, me acuerdo muy bien, vino a mi mente la canción "Cuán grande es Él". Y comencé a cantar "Cuán grande es Él". Comencé a cantarlo porque eso que yo estaba viendo me maravilló. Y comencé a pensar en la grandeza de eso. Y comencé a cantar "Cuán grande es Él". Y cuando yo me di cuenta, yo estaba llorando. Y el Señor que iba a la par mía me veía como animal raro, espécimen raro, porque me veía así. ¿Y este qué le pasa? Y yo llorando. Pero lloraba porque sentía la presencia de ese Dios que me mostraba lo magnífico, lo maravilloso que es Él. Nunca, nunca detengas la obra del Espíritu Santo en tu vida. Puedes estar haciendo cualquier cosa y el Espíritu Santo, si tú has aprendido a desarrollar comunión con Él, vas a percibir su presencia. ¿Cuántos de ustedes han aprendido a percibir la fragancia de su esposa o de su esposo? Usted llegó a la casa, llegó a un lugar y usted percibe la... A ver, levánteme la mano, ¿quién es? ¿Mi esposa está aquí o mi esposo? ¿Qué? Dice, ¿cómo sabe? No sé, es que... O conoce la cuchara, o sea, la comida, el sabor, el sazón es la palabra. Dice, no, esto lo hizo mi esposa o esto lo hizo fulano. ¿Cómo lo sabe? Es que lo conozco. Me cuentan, yo les he contado a ustedes que yo fui dado en adopción y parte de mi niñez la viví con una tía en una comunidad que se llamaba Las Canoas, donde hoy es un gran lago artificial si vas hacia Boaco, Teustepe, etc. Yo viví parte de mi niñez ahí. Y mi mamá, me cuenta mi tía con quien yo vivía, que mi mamá tenía un vestido floreado que ella le regaló a esa tía con quien yo vivía. Y ahí en el campo, en ese pueblo, se iba al río, se lavaba y se traía la ropa y se guindaba en el cerco de alambres de la propiedad. Dice mi tía que cuando yo vi el vestido, comencé a decirle, tía, tía, siendo un niño, no recuerdo yo qué edad tendría, y tía, y mi tía sale a ver qué pasa. Dice, mi mamá, estoy diciendo yo. Y dice mi tía, yo me reí, porque dice, no, no es tu mamá, es el vestido de tu mamá. Yo decía, no, es mi mamá. Había algo en ese vestido que me recordaba a mi mamá. ¿Qué te recuerda? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué hace? ¿Qué trae a tu corazón una convicción que dice, el Espíritu del Señor está aquí? O el Espíritu Santo me está hablando, o el Espíritu Santo me está confrontando o me está ministrando y siento su presencia. ¿Cuántos anhelan tener comunión con el Espíritu Santo? Conocerlo a Él. Y dice, pastor, no, pues sí, ya conozco. Pero eso no es todo. Hay más. Hay más. Amén. Pónganse sobre sus pies, por favor, esta noche y con manos alzadas en la presencia de ese Dios que adoramos y reverenciamos. Yo quiero animarte que con tus propias palabras levantes una oración y le digas, yo te estoy dirigiendo, pero tú usa tus propias palabras. Dile, Espíritu Santo, yo te quiero conocer más. Yo quiero entrar más en esa comunión contigo. Quiero percibir tu fragancia, tu presencia, tu mover. Quiero conocer tu voz. Quiero sentir tu presencia, no solo aquí en la iglesia, pero en mi día a día, en mi secularidad, en aquellas cosas que yo pienso que son comunes o corrientes, aún en esas, Espíritu Santo, tú puedes manifestarte. Yo quiero conocerte más. Vamos, levante su mano y haga esa oración con sus propias palabras. Vamos, le animo. No lo haga solo porque yo se lo digo, porque siente esa necesidad de conocerlo más a Él, de llenarse de Él. Quieres cambiar, quieres mejorar, quieres avanzar. La única manera es con la intervención del Espíritu Santo. Vuélvete a la palabra, vuélvete un asiduo lector, no por costumbre, pero porque tienes hambre. Tienes hambre de Él. Padre precioso, esta noche levantamos nuestras manos delante de ti, Señor, y reconocemos, Señor, que queremos tener comunión con tu Espíritu. A veces nos enfocamos tanto en ti, Padre, y en tu Hijo, y nos olvidamos que el Espíritu Santo está aquí entre nosotros, y tú y tu Hijo están aquí entre nosotros a través de tu Espíritu. Por eso esta noche, estando aquí en este lugar, este grupo de creyentes, a ti te decimos, te deseamos, te anhelamos. Espíritu Santo, manifiéstate como una de las, en una de las formas en las que se figura tu manifestación: en fuego, como viento, como aceite, como vino. Espíritu Santo, Espíritu Santo, te anhelamos a ti, te anhelamos a ti.